La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro.
Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
Interruptus. Pasado es presente.
Les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, pasado es presente, un programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Estamos transmitiendo en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy vamos a platicar acerca de Felipe Carrillo Puerto en este año que está dedicado en su memoria. Y bueno, yo soy Carla Mota y quiero primero saludar a mis amics aquí en las instalaciones del IMER. Hola, Augusto Mote, ¿cómo estás?
Hola, Carla. Hola, Misael. Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí andamos con muchísimo gusto. Quiero saludar a toda nuestra audiencia de igual modo.
Hola, ¿qué tal? Pues ya listo aquí también para una nueva emisión de Interruptus. Así que pues adelante, tenemos un tema súper interesante.
Así es. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el historiador e investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Miguel Ángel Ramírez, quien es egresado de la UNAM, colega, y además éramos compañeritos de banca, ¿no? En el posgrado ahí en la UNAM. Él se ha especializado en el estudio de la Revolución Mexicana. Además, es autor de diversos artículos y libros, de los cuales les recomendamos el que se titula Ricardo Flores Magón, La rebeldía es la vida, La sumisión es la muerte, que se publicó por el INERM en el 2022. Primero, Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido aquí a Interruptus.
Al contrario, muchas gracias por esta invitación y los saludo con mucho gusto.
Y pues para iniciar esta charla, quisiera preguntarte algo pues que quizá no toda nuestra audiencia conoce o tiene tan claro, que es pues que este año se conmemora el año, ¿no?, de Felipe Carrillo Puerto, y por lo tanto pues la primera cuestión que quisiéramos platicar es ¿por qué esta conmemoración?
Claro, este año se conmemoran los 100 años de la muerte del asesinato de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, y es muy interesante que el gobierno federal haya decidido dedicarle este año a su memoria. Sabemos que el gobierno y particularmente el presidente tiene un gran interés por la historia, ¿no? Y así lo ha hecho a lo largo de su sexenio. Recordemos que el primer año fue dedicado a Zapata, a Leona Vicario, a Francisco Villa, a Flores Magón también, y este año se lo dedica a la memoria de un gran revolucionario como fue Felipe Carrillo Puerto.
Bien, oye, pues también sabemos que no solo fue el propio Felipe Carrillo Puerto, sino que hay también un poco de su familia que también pues tuvo una participación importante en la historia de nuestro país. Pero platícanos un poquito pues también de sus ideales revolucionarios. Tú ya los estás abordando, incluyendo cómo es que llegó a involucrarse con el zapatismo allá por los años de la revolución.
Sí, claro. Felipe Carrillo Puerto tiene una interesante historia de vida. Él fue el segundo de 14 hijos, una familia bastante numerosa. Y desde muy joven, desde muy niño, él se interesó por los problemas de su comunidad en Motul. Él nació en Motul, en Yucatán. Y él vio desde muy joven las injusticias que se cometían contra el pueblo maya, y desde entonces desarrolló una profunda conciencia social y una crítica contra esas injusticias, ¿no? Particularmente contra los hacendados enequeneros que explotaban de forma muy importante a la población maya. En 1906, 1907 también se involucra en el periodismo, desde donde hace críticas muy fuertes al modo de explotación de los hacendados enequeneros, lo que le granjea y se gana la enemistad de estos mismos, ¿no? Pasa a la cárcel por estas diferencias contra los hacendados, y en 1910, cuando el maderismo tiene un auge muy importante en toda la República Mexicana, Felipe Carrillo Puerto entra a la militancia contra Porfirio Díaz, ¿no? En la militancia antireleccionista. Él se suma al llamado de Francisco I. Madero en 1910 para derrocar a Porfirio Díaz, participa en Yucatán de manera regional, y cuando Madero triunfa, el proceso de Yucatán es bastante interesante porque no hay una transformación revolucionaria como lo estaba, se estaba desarrollando en el norte del país o en el centro incluso, ¿no? Con el zapatismo. Y Felipe Carrillo Puerto hace críticas también a este proceso que no acaba de cuajar en Yucatán. Tiene diferencias con los maderistas de Yucatán y entra nuevamente a prisión en 1911. Cuando se da el golpe contra Francisco I. Madero en 1913, Felipe Carrillo Puerto sale de prisión también, coinciden las fechas más o menos, en marzo de 1913, y él ya conoce el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en Morelos. Se interesa demasiado por el zapatismo, porque la revolución agraria que se está llevando en ese momento a Felipe Carrillo Puerto le parece una revolución auténtica, y se dirige hacia el estado de Morelos para conocer de primera mano el proceso revolucionario que se está desarrollando allá, ¿no? Posteriormente, Felipe Carrillo Puerto conoce a Zapata en 1914 y Zapata, platicando ya en corto con él, se da cuenta que tiene una muy buena formación y lo integra a las comisiones agrarias zapatistas. Entonces también se integra al proceso revolucionario del reparto de tierras con los campesinos de Morelos y conoce muy bien el proceso revolucionario zapatista, que hacia 1915 decide llevarlo a Yucatán también.
Uh-huh. Sobre esa parte, ¿no? Nos hablas un poco sobre la participación de Carrillo Puerto en el zapatismo. ¿Cómo es que se da ese periodo de transición al constitucionalismo y cómo es que Felipe Carrillo Puerto llega posteriormente a la gubernatura de Yucatán?
Carrillo Puerto está muy interesado en, digamos, exportar el proceso revolucionario de Morelos. La experiencia de la revolución en Morelos le parece sumamente fundamental como un proceso de transformación radical, ¿no? Uh-huh. Y él dice ya para 1915 que su trabajo en Morelos está concluido, que los zapatistas tienen un importante trabajo que ya no requiere de Carrillo Puerto porque tienen muchos cuadros revolucionarios ahí, ¿no? Entonces Felipe Carrillo Puerto dice que necesita llevar ese proceso al estado de Yucatán. Y se dirige en 1915 hacia allá, hacia su tierra natal, pero aquí chocan con el constitucionalismo en un primer momento, ¿no? Porque los constitucionalistas y los zapatistas son enemigos en ese momento, se están enfrentando en una cruenta guerra civil que se está desarrollando principalmente en el centro, pero también se está llevando a cabo un proceso revolucionario muy interesante de la mano de Salvador Alvarado. Felipe Carrillo Puerto, cuando llega, por ser zapatista, lo encarcela nuevamente en Yucatán, pero él pide hablar con Salvador Alvarado porque a final de cuentas comparten cierta ideología. Felipe Carrillo Puerto conoce ya cómo Salvador Alvarado está llevando a cabo este proceso y pide una entrevista con él. Salvador Alvarado acepta y cuando platican se dan cuenta que tienen un camino común, coinciden en su postura revolucionaria y Salvador Alvarado lo integra a las comisiones agrarias de Yucatán. Entonces, la experiencia zapatista que había adquirido en 1913, 1914, 1915, la replica en las comisiones agrarias de Yucatán también.
Y esta experiencia pues fue algo parecido a lo de Morelos, ¿no? De atentar contra enemigos de la revolución, ¿o piensas que fue un poco más laxa en ese sentido?
Felipe Carrillo Puerto para entonces ha radicalizado también su postura política, ideológica. Él para ese momento ya se declara socialista, asumiendo los principios de la colectivización de la propiedad, ¿no? Uh-huh. Experiencia que había sido muy importante con los zapatistas también. Entonces, en ese momento no solo se dedica a, digamos, replicar la experiencia zapatista, sino también a formar cuadros que lo ayuden a expandir este proyecto revolucionario. Y de esta manera, Carrillo Puerto va consiguiendo aliados, militantes que se suman al proyecto que él va construyendo a lo largo de estos años, 1916, 1917, ¿no? Uh-huh. Que van a terminar en la formación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, que se va a convertir posteriormente en el Partido Socialista del Sureste.
Oye, Miguel, yo estaba pensando en cuál era la importancia en esos términos ideológico-políticos de Yucatán en su momento, porque pareciera, o sea, que en todo el país están ocurriendo cambios importantísimos. Evidentemente se están discutiendo proyectos políticos del más alto nivel, pues ya está en 15 la convención, va a venir la escritura de la Constitución de 1917. ¿Tú crees que Yucatán fue un semillero de pensamiento revolucionario?
Sí, desde luego. En Yucatán está ocurriendo un proceso social y político muy interesante que se diferencia de otros proyectos, ¿no? Porque recordemos que en 1915 sucede la guerra civil entre convencionistas y constitucionalistas, y esto en el contexto de una guerra no permite cuajar los ideales o los postulados revolucionarios que tanto zapatistas como villistas han estado impulsando. En Morelos sucede un caso particular, los zapatistas lo están impulsando y eso permite que haya una experiencia social muy interesante. Y en Yucatán sucede algo similar porque no hay un estado de guerra como en toda la región, ¿no? En toda la República Mexicana, ¿no? Y eso permite que sucedan hechos muy importantes de organizaciones, tanto de campesinos como de obreros, como de mujeres también, ¿no? Recordemos que en 1916 Salvador Alvarado permite que se organice el Congreso Feminista, impulsado por mujeres valiosas, entre ellas la hermana de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, que es un personaje fundamental para la historia del proceso revolucionario en Yucatán.
Algo había en esa familia, ¿no? Porque andaban muy revolucionarios y siempre pensando en la biografía de personajes como Elvia Carrillo Puerto, como su hermano Felipe, pues creo que una de las razones, ya lo platicaremos volviendo al segundo bloque, fueron sus estudios, ¿no? Que fueron personas que desde niños se les impulsó a estudiar y tuvieron acceso al conocimiento. Volveremos a seguir platicando acerca de Felipe Carrillo Puerto aquí en Interruptus en Radio Ciudadana. Regresamos.
Es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas y amigos de Interruptus, ya regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador Miguel Ángel Ramírez, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, acerca de la vida de Felipe Carrillo Puerto. Y nos habíamos quedado en esta conversación sobre la familia revolucionaria de los Carrillo Puerto, que incluía también a Elvia, su hermana. Ya mencionaste lo del Congreso Feminista de Yucatán y de verdad que fue una generación de revolucionarios, de revolucionarias, también las maestras de Yucatán, que impulsaron un congreso inédito. En realidad, en nuestro país no había habido un espacio para discutir el feminismo como ocurrió en aquel momento en Yucatán, y fue un experimento y una experiencia importantísima, yo creo que a nivel nacional, porque se puso sobre la mesa el tema del feminismo, pero fíjate que a nivel local, sobre todo porque Yucatán fue la primera entidad federativa donde las mujeres pueden acceder a un cargo de representación, en donde estuvieron, entre otras, Elvia Carrillo Puerto, electa diputada local. ¿Qué hay de esta familia que leía revolucionarios desde chiquitines?
Pues es una familia que tiene una gran conciencia de su entorno social. Desde muy jóvenes, todos los Carrillo Puerto se dieron cuenta de la situación en la que vivía el pueblo de Yucatán y adquieren una conciencia social muy, muy rápido, ¿no? Y esto les permite a lo largo de su vida, no solo de Felipe ni de Elvia, ¿no? Todos los Carrillo Puerto en determinado momento tienen participación en el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en Yucatán, ¿no? Porque es un proceso social que finalmente abarca a distintos sectores y estratos de la sociedad yucateca, ¿no?
Y también que tienen contacto con una sociedad indígena, que son los mayas, y que yo creo que ver la explotación de las henequeneras y la oligarquía local pues tan rapaz en el estado, y pues implicaba también así de, oigan, ¿qué está pasando? ¿No?
Sí, desde luego. Y esto les permite no solo hacer crítica de esa situación, sino de buscar una transformación radical del contexto histórico en el que están viviendo.
¿Cómo se lleva, no, justamente este acercamiento hacia los sectores obreros y campesinos del estado, ¿no? ¿Cómo logran vincularse a ellos o cómo logran hacer de cierta manera del campesino y proletariado un agente en el agentes activos en el proceso revolucionario?
Pues a partir de un intenso trabajo de base, Felipe Carrillo Puerto, desde que llega a Yucatán en este retorno y en este proceso revolucionario en 1915, se integra en un proyecto que tiene que ver con la organización de estos sectores. Uh-huh. Particularmente le interesa el sector campesino, ¿no? Uh-huh. El Partido Socialista comienza a trabajar con distintos sectores campesinos y uno de los postulados más importantes, que por lo que yo creo que impacta en el campesinado de Yucatán, es la reivindicación de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Uh-huh. Felipe Carrillo Puerto ya desde 1916-17 está planteando el regreso al cultivo del maíz, que es la base de la alimentación de las sociedades mesoamericanas, ¿no? Y no era diferente en el estado de Yucatán. Y esto impacta mucho en los campesinos, ¿no? Que son la primera fuerza, más que los obreros, que no hay una industria desarrollada más allá del henequén, que hay una gran influencia de la actividad o del activismo de Felipe Carrillo Puerto en este sector en particular.
A mí me gustaría hacerte dos preguntas, porque bueno, hemos estado hablando de la situación particular en Yucatán, de los campos henequeneros, que además es un tema que suele mencionarse mucho en las historias y en los relatos y la interpretación de este pasado en la península de Yucatán. Pero quizá pensando en nuestra audiencia y que está generalmente enfocada en la Ciudad de México, ¿qué sería esa producción henequenera? ¿Cuál es su característica? Pues para entender un poco también qué pasaba en esa situación, en esa región del país.
Sí, rápidamente, pues tenemos que hacer un breve recuento histórico. En Yucatán se estableció una sólida oligarquía que fue conocida como la casta divina. Uh-huh. Desde tiempos de la colonia. Por sus características geográficas, el estado de Yucatán era propicio para el cultivo del henequén, que es una planta que produce fibra. Uh-huh. Que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX era un producto sumamente demandado por la industria internacional, ¿no?
Es una gabacia, ¿no? Porque uh-huh. Incluso creo que se llegó a hacer mezcal, bueno, a destilar el henequén.
Sí.
Se antoja.
Sí, y entonces la demanda de esta planta o del sus producto, fibras. Uh-huh. Del producto de la fibra de esta planta fue muy importante. Uh-huh. Y permitió que se consolidara esta oligarquía yucateca, ¿no? Y Yucatán se convirtió en un estado prácticamente de monocultivo. Uh-huh. Se desplazó el maíz. Uh-huh. el cultivo del maíz por cultivar las plantas de henequén, ¿no? Uh-huh. Y esto produjo una importante crisis de producción de alimentos, porque claro, todo el maíz se importaba para, uh-huh, para el consumo local, ¿no? Ya no había cultivo del maíz a nivel local, sino que tenía que ser importado para
hacer sus papadzules.
No, y además me imagino, pensando en la época, la península estaba prácticamente aislada del país, ¿no? Y mucha de la importación de productos se hacía a través del Golfo de México, ni siquiera por tierra, ¿no?
Sí. Uh-huh. Era una zona. Por sus características geográficas, era una zona aislada. Uh-huh. Entonces se podía comunicar a través del mar, ¿no?
Claro. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, regresando un poco a la figura de Carrillo Puerto, Felipe, pues ¿cómo podemos entenderlo ahora que se retoma su figura, que se dedica el año 2024 a su figura y a su legado? ¿Cuál sería el legado? ¿Por qué es importante reivindicar una figura como Felipe Carrillo Puerto? Ya nos comentaste algunas cuestiones, pero pensando en la audiencia, ¿por qué es importante pensar y reivindicar a Felipe Carrillo Puerto hoy?
Ya lo había comentado previamente, creo que uno de los postulados que defendió Carrillo Puerto fue la cuestión de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Uh-huh. El regreso al maíz. Creo que es uno de las luchas más importantes de Carrillo Puerto, pero no la única. Durante su gobierno, porque hay que destacar nuevamente que este proceso de conciencia que formó Carrillo Puerto en Yucatán, cristalizó finalmente en 1922 en las elecciones de aquel año, en donde el Partido Socialista del Sureste gana por una mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Alrededor del 95% de los votos o un poco más fueron para el Partido Socialista, y eso permitió que Carrillo Puerto llegara a la gubernatura de Yucatán.
Con muchísimo respaldo.
Sí, claro. Demasiado respaldo electoral, ¿no? Y con demasiada gente detrás de él apoyándolo.
En la elección, además, donde por primera ocasión hubo 3 diputadas para el Congreso local.
Sí, muy interesante el proceso electoral del 22. Y cuando Carrillo Puerto llega a la gubernatura, empieza a implementar una serie de políticas que tienden Primero, también a la autosuficiencia alimentaria, como ya les había comentado, uh-huh. pero también a fortalecer la educación. Este es otro proceso que es sumamente importante dentro del gobierno de Carrillo Puerto. Funda la Universidad del Sureste, que actualmente es la Universidad Autónoma de Yucatán. Funda museos, rescata zonas arqueológicas, que para él era muy importante rescatar el pasado prehispánico de la población maya, pero no como un pasado idealizado, ¿no? como un pasado que no tenía que ver con la realidad actual, ¿no? Lo que Felipe Carrillo Puerto reflexionaba era que ese pasado grandioso iba a través de un proceso que continuaba hasta el presente, ¿no? Que el pueblo maya del presente era herencia directa del pasado
mesoamericano,
¿no? Entonces, este proceso de reivindicación del pasado a través de la educación también es sumamente interesante dentro del proceso revolucionario.
Y en este sentido, Felipe Carrillo Puerto es una figura que nos remite a un proyecto revolucionario que hablaba de justicia social, que reivindica a los grupos de mayor vulneración o pobreza, que además permitió la participación de las mujeres. Se trata de un gran personaje al que tenemos este año 2024 que seguir conmemorando, que por cierto, lo que hablamos es el centenario de su asesinato, que fue un asesinato político.
Sí, como les decía, desde muy joven Felipe Carrillo Puerto se ganó la enemistad de los hacendados henequeneros, y finalmente estos conspiraron en un golpe de estado que dio muerte a Felipe Carrillo Puerto el 3 de enero de 1924.
Muy bien, pues bueno, llegamos al final de esta emisión. Yo te quiero agradecer a nombre también del equipo de Interruptus, Miguel, que hayas estado en estos micrófonos. Siempre eres bienvenido, ya habías estado con nosotros. Así que, pues, qué interesante charla y gracias.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre es bueno estar con colegas y amigos discutiendo sobre estos temas.
Bien, pues gracias, Carla, y gracias, Augusto.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Y gracias al Instituto Mexicano de la Radio, gracias a Juan Soto en los controles, gracias a Hernán Nájera en la producción. Nos vemos en la próxima emisión de su programa de divulgación y reflexión histórica. Hasta pronto.
Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus. Pasado es presente.